Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es martes 3 de junio. Comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales siempre, de este que les habla, de Leonardo Galán, y también los saludos de Pepe García, que se encuentra realizando las labores técnicas, en este caso en la calle Gaitán, porque aquí conmigo está José García. Concretamente nos hemos desplazado, como yo les comentaba ayer, hasta las instalaciones de Novo Tractor. Estamos justamente en el parque empresarial. Estamos de unas máquinas que vamos la mitad, ¿no? Yo creo que ni el 2% de todas las máquinas que hay aquí sé yo de qué van, porque todo esto es cuestiones agrícolas y lo que se le va acoplando a los tractores para que hagan una cosa u otra, porque los tractores son, bueno, pues una auténtica maravilla. Ya colgaremos también fotos por ahí, porque hoy se está presentando uno que se llama Framal 120C. Y es medianito, ¿vale? Porque detrás está, yo creo que es el padre, está la familia completa por aquí alrededor. Pero bueno, vamos a hablar en el día de hoy con Pedro Gallardo. Ya saben que es diputado nacional del Partido Popular por Cádiz y portavoz de Agricultura en el Congreso. Vamos a hablar mucho de agricultura en el día de hoy, vamos a hablar mucho de tractores, porque hablaremos con Pedro Fuentes, que es el gerente de Novo Tractor y de Ecotractor. También estará su hermana Mamen Fuentes, que es responsable de administración. Luego hablaremos con Susana Sánchez Toro, la delegada de Medio Rural del Ayuntamiento de Jerez y también presidenta del GDR, el Grupo de Desarrollo Rural. Hablaremos con Patricio Augugliaro. Hecho bien, pero al final yo la tengo que liar con el apellido de este hombre. Él es el delegado de la marca Case IH, que es la marca del tractor en particular. Y de muchas más cosas vamos a hablar aquí en Más de uno Jerez, un Más de uno que va a comenzar como siempre mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas, así que vamos a contactar con la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. Hoy las temperaturas siguen bajando en la provincia de Cádiz, sobre todo en el interior. La máxima será de 21 grados en Algeciras, 22 en Cádiz, Rota y Jerez de la Frontera y 24 en Arcos de la Frontera. Por la tarde disminuye la nubosidad, el cielo estará poco nuboso y el viento del oeste será más intenso en el litoral. El poniente soplará moderado fuerte en el área del estrecho. Mañana día estable y soleado, cielo poco nuboso, despejado, viento del oeste con intervalos fuertes por la mañana en el estrecho, perdiendo intensidad durante la tarde. Las mínimas tienden a descender, las diurnas tienden a subir. Mínima de 14 grados en Jerez de la Frontera, 17 en Cádiz. Máxima de 22 grados en Cádiz, 23 en Algeciras, 24 en Jerez de la Frontera, 27 en Arcos de la Frontera y 22 en Rota. Subirán las temperaturas en los próximos días. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
En Cool Motor Zaicos, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, te ofrecemos mucho más que motos. Disfruta de una amplia exposición y motos de prueba, donde los sueños sobre dos ruedas se hacen realidad. No solo somos una tienda, también encontrarás un taller especializado y la boutique con más estilo y personalidad de la provincia. Cool Motor Zaicos, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, donde lo moderno y lo retro se unen para que respires libertad. Visítanos en la calle Platino 21 y 1, Jerez. Llámanos al 956 30 3810 o entra en coolmotorcycles.es.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Yeah.
continuar, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Me gusta recordarles que nos pueden escuchar en el 90.3 de la frecuencia modulada. Está usted en el tractor ahora y tiene puesta la radio, pues nos sintoniza ahí. Pero también nos puede sintonizar directamente en www.ondacero.es o también nos puede escuchar en su teléfono móvil si han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. En el móvil es donde nos escucha habitualmente Pedro Gallardo cuando se va a Madrid y demás. Él es diputado nacional del Partido Popular por Cádiz, portavoz de Agricultura en el Congreso. Don Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Leonardo, un placer.
Que sabemos que está siempre liado, a caballo entre Jerez, Madrid y donde hace falta estar para, en todo caso, apoyar a los agricultores, ¿no?
Efectivamente. Bueno, lo primero, agradecer a la familia Fuente la invitación, tanto a Pedro como a Mamen, como a toda la familia por su invitación. Y sí, mi labor como portavoz de Agricultura es representar a los agricultores en el Congreso de los Diputados, llevar la voz del campo y, evidentemente, estar en todos los territorios donde allí se nos requiere. Intentamos dormir, eso sí, en el campo todos los días que podemos, pero esa es la labor.
Bueno, porque ante todo es agricultor. Antes que todo esto, ¿no?
Seguimos siendo agricultor. Yo el año que viene ya son 26 años en la actividad y, bueno, la verdad que muy contento con la actividad. Pero siempre lo digo, el sector agrario ha evolucionado mucho y gracias en parte a la tecnología y lo que tenemos hoy aquí, por este tractor que se presenta, ¿no? Que tenemos hoy, el KC120 Farmal, que hay que decirlo, tiene de todo. Es un tractor que lo hemos estado antes viendo y sería un utilitario en coche, porque es que te sirve prácticamente para todo, desde una viña, un cereal, una oleaginosa, un cultivo proteico. Entonces, la verdad que contento con el cómo ha evolucionado el campo, con la tecnología que tiene el campo. Estamos viendo aquí muchos aperos también, con muchísima tecnología.
Uh-huh. Bueno, como dices tú, muchos aperos, yo no sé ni la mitad para lo que sirve. Pero son muchísimas cosas las que se le puede añadir al tractor y son muchísimas cosas las que se añaden para ayudar precisamente a los camperos, ¿no? Y bueno, y cada vez hay más cosas todavía, vamos, esto no sé yo, ahora después vamos a preguntarle si tiene lo del GPS este que se va moviendo el tractor solo ya para optimizar el recorrido por el campo y todo, ¿no?
La evolución ha sido tremenda y hoy día yo se lo digo a muchos compañeros políticos, le digo, si te montas un tractor y lo echas a andar, te doy la enhorabuena, porque es verdad que un tractor tiene tanta tecnología y ha cambiado tanto de los años 60, 70. Hoy día tienes una cabina donde llevas tu aire acondicionado, tu nevera, tu GPS, te sueltas de mano, tienes un sillón para el acompañante, todo digitalizado, además todo por pantallas. Después tiene unos aperos como tenemos aquí, donde tenemos desde sembradora con densidades de siembra controlada, abonadora, la cual por el GPS te va dando una dosis de fertilizante para que eches más donde más se produce y menos, y así ahorramos también el campo donde menos se produce, amizadores, barras también, que vemos aquí con unas anchuras muy, muy grandes, y eso es bueno al final, porque al final lo que es el agricultor lo que tiene es una optimización de su trabajo, y al final eso es lo que ayuda también a que la gente no se vaya del campo, que es lo que también intentamos, que se quede en el campo y sigamos labrando y produciendo.
Bueno, como pueden comprobar, Pedro entiende lo que estamos hablando, como agricultor. Yo creo que es importante que cuando alguien se mete en la política, yo qué sé, y va a llevar, por ejemplo, agricultura, lo normal es que sea alguien que entienda de ese tipo de cosas, ¿no? Porque luego, lo digo porque se ven algunas cosas que se hacen que dices tú, bueno, este tío no ha pisado el campo en su vida, ¿no?
Efectivamente, yo creo que es importante y por eso dimos el paso. Yo se lo tengo que agradecer mucho al presidente, a Juanma Moreno, que fue la persona que confió en mí para esta, y al presidente Núñez Feijóo. Y nosotros, es verdad que hemos hecho un buen tándem, porque también el que era, yo era presidente en Asaja Cádiz y representante en Bruselas de Asaja durante 14 años, pero también tengo el compañero de portavoz de alimentación al que era secretario general de Asaja Huesca. Es productor, es agricultor, él es más de regadío, yo soy más de secano, pero la verdad, encontrarte un amigo y que sabe de campo, como Javier Folch en este caso, pues es muy, muy, muy agradecido. Y después también porque estamos llevando muchas iniciativas de la realidad que necesita el agricultor y el ganadero en el Congreso de los Diputados. Ahora mismo el sector cerealista está muy mal por los precios.
Mañana tenemos concentración.
Tenemos concentración mañana, estaremos mañana en Madrid. Pero es verdad que lo que hay que poner es un poco de racionalidad, porque el agricultor lo que sí quiere es tener rentabilidad. Pero para tener rentabilidad tienes que tener buenas condiciones de trabajo, como son los tractores que tenemos hoy aquí, la maquinaria, y después también precios también de mercado.
Hombre, tiene que acompañar también el clima, es que son muchos los factores que pueden hacer que una campaña sea buena o que una campaña sea mala, pero que lo que haga que sea mala, por ejemplo, la rentabilidad, es porque te pueden llegar productos de otro sitio donde sí se pueden utilizar ciertos fertilizantes y ciertos productos que aquí están totalmente prohibidos. Eso es jugar un poco con desventaja, ¿no?
Sí, es una competencia desleal. Nosotros abogamos por una reciprocidad y unos controles en frontera para evitar esa competencia desleal, pero también lo digo porque hemos llevado iniciativa. Lo que no puede ser es que las exigencias dentro de la propia Unión Europea, hay países como es Italia que conceden más excepcionalidades en tema de fitosanitario y hay países como España que son más restrictivos. Recientemente hemos presentado una iniciativa al Congreso de los Diputados para la fresa, porque o le ayudamos al sector de la fresa o hay 14.000 hectáreas que están en peligro en la provincia de Huelva porque no tienen materias activas. Materias activas son sustancias, medicina de las plantas que necesitan para cuando la planta tiene un problema salir adelante en lo que es la producción. Y si lo tiene concedido Italia y España no. Entonces, en ese sentido yo creo que estamos escuchando a todo el sector, por supuesto importantísimo a las organizaciones agrarias, las cooperativas, eso lo hemos llevado en el ADN desde siempre, pero es verdad que necesitamos también un apoyo institucional por parte de Bruselas, que nos entiendan de verdad qué le pasa al campo, qué necesita el campo. Se está negociando ya, se empieza a partir del 16 de junio, lo que es el marco financiero plurianual, o sea, cuánto dinero va a haber para la futura PAC, y ahí es verdad que necesitamos que Europa dé un paso adelante, y aunque tengamos problemas de defensa y demás, la agricultura es de lo que vivimos y de la agricultura es de lo que comemos, y por tanto ahí es necesario que se dote de un fondo fuerte para que los agricultores tengan después pues ayudas, por ejemplo, para la adquisición de maquinaria, como tenemos ahora una convocatoria que está pendiente ya de tener la definitiva, ¿no? La resolución definitiva para que estos agricultores que lo han hecho con la Junta de Andalucía, tenga hasta un 50% de allá la adquisición de maquinaria, que es importante.
Bueno, para todo esto es necesario tener a alguien que nos guíe, que sepa de todo esto, que es fuerte, que se imponga y tal. El ministro de Agricultura y demás, ¿cómo lo ves tú? ¿Lo ves que en esa función está haciendo esa labor? ¿O hay veces que mira un poquito como de soslayo y no presta toda la atención que debería?
Yo ya se lo he dicho al señor Planas, que el señor Planas fue un buen consejero cuando estuvo en Andalucía, pero que está dejando mucho que desear como ministro. Esperábamos un ministro mucho más fuerte, negociando en Bruselas, una persona que estuviera más cerca del sector, porque el sector necesita personas que conozcan y que estén a pie de campo, pisando el terruño y pringándose las botas de barro. Y en este sentido, bueno, pues hay muchos problemas fitosanitarios, de fertilizantes, de cereal que de determinados países que están entrando sin falta de materias activas o sin falta de reciprocidad y competencia desleal con nuestras producciones. Y en este sentido yo creo que ya no le está haciendo un flaco favor al campo el señor Planas, y la verdad no lo entiendo porque lo he conocido como consejero de Agricultura y no lo hizo mal, fue un buen consejero. Pero sin embargo, ahora en esta segunda etapa, pues yo creo que ya
se
también
se puede haber hecho un poco grande, a lo mejor.
La edad también, yo el señor
Planas. No, digo por la edad, digo por el cargo, que te queda ahora más lindo.
Pienso que puede tener buena intención, pero es verdad que esa distancia, como te comentaba Leonardo, con el campo, pues está haciendo que realmente no se escuche a los camperos de las necesidades que tienen en el día a día en sus explotaciones. Y yo lo hablo conociendo como conozco al ministro, que lo conozco hace más de veintitantos años, y también al propio ministerio en su forma de actuar. Entonces, en ese sentido, yo creo que hace falta un cambio porque no nos sentimos representados con la administración actual que tenemos en el gobierno de España.
Bueno, también hubo su historia cuando se estaba negociando todo el tema de la PAC. Y principalmente yo creo que es porque incluso dentro de España había algunas comunidades que le venía más o menos bien y otra que le venía fatal, como es el caso de Andalucía, como se estaba teniendo en un principio, pero luego al final tampoco se cambió, ¿no?
A ver, eso pensaban las comunidades autónomas, que algunas del bocado que le iban a pegar a Andalucía iban a salir beneficiadas, pero es que no ha sido así. Es que prácticamente
tampoco,
todas las comunidades autónomas han perdido. Es verdad que Andalucía ha perdido de media entre un 25 y un 30% de las ayudas, que eso es inconcebible. Y por eso nos quejamos en ese momento de ese reparto que se hizo muy mal para Andalucía, y evidentemente eso hay que arreglarlo. Lo que pasa es que no hay voluntad política tampoco para pringarse y arreglar esa cuestión. Y en Bruselas las cosas están muy claras. En Bruselas uno se sabe cuándo se sienta a la mesa, pero no sabe cuándo se levanta. Y sí que está toda la noche negociando, y para eso evidentemente pues hay que tener una edad, que te aguantes toda la noche una mesa sentado, hablando en inglés y discutiendo con tu homónomo de otro país para hablar de agricultura. Lo que no puede ser es que uno se levante de la mesa antes de tiempo, porque entonces la negociación pues una negociación fallida. Y eso es lo que ha pasado, que digamos, ya dos PAC, por así decirlo, dos marcos financieros plurianual, donde España, pues, de alguna forma, ha perdido muchos recursos que haría falta para la agricultura.
Uh-huh. Una pregunta que yo me hago, porque yo no tengo ni idea de agricultura. Lo del tema de los agroregímenes, esto y toda la historia, ¿qué es lo que es? A ver, porque a mí todo el mundo, no, el agroregímenes de no sé qué, que nos va a afectar también muy mal, pero ¿esto qué es? A ver.
A ver, son ecoregímenes, que son un pago acoplado voluntario, hablamos de aproximadamente un 20%, 25% que recibe el agricultor por hacer una práctica beneficiosa para el medio ambiente. ¿Qué ocurre? Que este pago antes, cuando tú, me refiero antes del 22, cuando tú sembrabas una hectárea de trigo, normalmente este pago era muy fácil de cumplir y lo cobrabas. Y era un 50% más de lo que tú recibías. O sea, si a ti te correspondía una ayuda de 100 euros, pues por hacer prácticamente nada o muy poco, recibía un extra de 50 euros más. ¿Qué pasa? Que ahora pues se ha endurecido y muchas veces lo obliga al agricultor a hacer prácticas que son contrarias agronómicamente a lo que es sacar un cultivo adelante. Y por eso hay agricultores que incluso han renunciado a estos pagos, por así decirlo, verdes, estos ecoregímenes, que al final lo que se están muchas veces limitando más la producción de lo que tú recibes como ayuda complementaria. Y yo también digo, no es un pago voluntario, porque nadie puede renunciar a un 20% de ayuda. Es un pago al final casi obligatorio, porque lo de voluntariedad, renunciar a un 20% es mucha cuantía.
Voluntariedad y entonces, relativa. Al final,
se han hecho, siempre lo decimos, de espaldas al sector y sin contar con el sector cuando se han puesto estas medidas, estos ecoregímenes, y claro, después su aplicación pues tiene su complejidad y muchas veces el agricultor renuncia a ello para poder sacar su cultivo adelante.
Bueno, yo dentro de mi conocimiento, los cereales los están pasando fatal. Bueno, los cereales no, los agricultores que destinan sus tierras a los cereales. Esto puede afectar también a la ganadería, porque la ganadería también se alimenta de cereales. Y si se encarece todo esto a cuenta de que cada vez hay menos, porque también cada vez le cuesta más caro a los propios agricultores, imagino que al final lo va a pagar alguien, ¿no?
Es un problema grande. España es un país que necesita 35 millones de toneladas de cereales. En el mejor de los años hemos llegado a 24 millones de toneladas. En el peor de los años, ni 12 millones de toneladas. O sea, que quiere decir que todo lo que no produzca, desde 12 o desde 15 hasta 35, hay que traerlo de fuera. Si aquí no somos competitivos, si el cereal cada vez está perdiendo más superficie, porque no se está ayudando al cerealista, porque no se le está dando una ayuda acoplada, por ejemplo, al trigo duro, que sí tienen los italianos y los franceses, y aquí en España no se ha metido esta medida, pues evidentemente se trae de fuera. Y al ganadero, como bien decía Leonardo, se le está encareciendo también el pienso. Desde que llegó el gobierno de Sánchez, la cesta de la compra se ha encarecido un 36% al ciudadano. Hemos perdido 3,5 millones de cabezas de ganado desde el año 18 que llegó Pedro Sánchez al gobierno. Hemos perdido casi 500.000 hectáreas de cereales en España. Si cada vez tenemos menos zonas productoras, perdemos producción y desatendemos lo que es la producción, pues evidentemente eso repercute en el consumidor y se encarece la cesta de la compra. Por eso nosotros, desde el Partido Popular, lo que tenemos muy claro es que lo primero que hay que atender es la producción. Y ya después vendrán otras cosas, pero lo primero es la producción.
Yo antes te lo decía con todo el cachondeo del mundo, antes de empezar el programa, pero es que esto encarece hasta la cerveza.
Claro, por supuesto, la cebada al final es que es cebada cervecera.
¿Y qué hacemos? Hay que hacer algo.
Pues cuidar la producción, muy fácil. Cuidar la producción, pisar el terruño, escuchar a las organizaciones agrarias más, escuchar a las cooperativas más, y que son los que están a pie de campo, y evidentemente después también tener expertos en los sitios donde hay que tener los expertos para que sepan lo que hay que hacer. Y cuando se necesita una sustancia activa, como tenemos ahora en el caso de la viña, que tenemos unos problemas tremendos de mildio, y no hay una materia activa eficaz, pues habrá que tener una excepcionalidad para tener un producto que al viñista le saque para adelante su producción y no se arruine al final.
Sí, esto me acuerdo que pasaba hasta con el corcho y demás, ¿no? Que también había problemas con la oruguita graciosa y tampoco se podía actuar de forma efectiva porque lo que le estaban echando para eliminar el bicho no servía para nada, ¿no?
Prácticamente agua, y por eso necesitamos materias activas eficaces. Y en ese sentido,
eso, por cierto, no tiene por qué ir en contra del medio ambiente, que parece que muchas veces que dicen, no, es que los agricultores se están cargando el medio ambiente. No, vamos a ver. Que se hagan estudios, que se hagan tal y que lo que se utilice funcione y tampoco que sea
claro,
malo.
Todas las materias activas, al final la aprueba la EFSA, que es la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea, y todas esas materias activas, aunque no se puedan utilizar, han pasado un proceso por el cual, no, es que muchas de ellas no se usan en Europa, pero sí se usan en el resto del mundo. Entonces, y han pasado a la evaluación europea, por tanto, se pueden utilizar. Lo que pasa es que es verdad que estamos, de alguna forma, en muchas ocasiones, penalizando la producción agraria para, entre comillas, favorecer un medio ambiente que al final tampoco lo favorecemos.
Nos ponemos palos en la rueda nosotros solos, ¿no? Pedro, como siempre, es un auténtico placer el charlar contigo, porque es una charla muy didáctica. Una persona que no entiende mucho de esto, pues por lo menos me lo explica, como digo yo, casi con dibujitos. Y eso viene bien, porque así nos enteramos todos de lo que estamos hablando. Quería agradecerte que hayas estado con nosotros aquí unos minutos en la sintonía de Onda Cero.
Un placer, Leonardo. Estamos aquí en un taller y estas cosas, claro, estamos en el directo. Y agradecido de nuevo, yo creo que gracias a la familia Fuente y sobre todo a esta apuesta en Novo Tractor por esta maquinaria que tan necesaria es para el sector productor.
Lo dicho, muchísimas gracias. Un abrazo.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Quieres que el sol trabaje para ti? ¿Quieres facturas de la luz a 0 euros? DAE, tu distribuidor andaluz de energía solar, lo hace posible. DAE, con más de 25 años de experiencia, líder en energía solar, agua caliente sanitaria y en montaje de placas fotovoltaicas, instalación gratuita y servicio técnico propio. DAE, asesorándote sin compromiso. Llama al 956-3456-22 o bien www.daesolar.es. DAE, distribuidora andaluza ecológica de energía solar. Nuestra gestión será tu ahorro. DAE y disfruta del sol.
En Área Sur estamos de estreno. Hemos renovado por completo nuestra zona de restauración y queremos celebrarlo contigo. Este junio, disfruta de talleres de cocina con ganador en Masterchef, actuaciones en vivo, actividades infantiles y mucho más. Todos los viernes y sábados de junio en Área Sur. Más info en ccareasur.com.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29. Gafas graduadas por solo 29 euros. 29. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Jerez, calle Larga 6. Infórmate en soloptical.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Seguimos adelante en la sintonía de Onda Cero aquí en Más de Uno Jerez y bueno, no nos hemos movido desde las instalaciones de Novo Tractor, que están al lado de las de Ecotractor del Sur. Es decir, que de tractores aquí vamos más que sobrados. Pedro Fuentes, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Eres el gerente de estas instalaciones y estás acompañado de tu hermana Mamen Fuentes, que es responsable de administración. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque estamos hablando de una empresa familiar.
Totalmente.
Y eso es importante ya. ¿Cuántas generaciones van? ¿Cómo van? Bueno, tu padre está controlando, ¿eh?
Está controlando de atrás, ¿verdad? Siempre controla de atrás.
¿Empezó con él o sí, fue anterior?
Él fue el quien fundó, montó y uh-huh. casi hizo hasta la nave, como digo yo. Y uh-huh. nosotros pues continuamos el legado de nuestro padre.
Uh-huh. Bueno, cuando estamos hablando precisamente de todo este tipo de maquinaria agrícola, estamos en Jerez de la Frontera. Me imagino que tiene que haber mucho movimiento, ¿no?, con esto del tema de los tractores, ¿no?, porque tenemos mucho campo, tenemos mucha zona agrícola, ¿no?, y ganadera, ¿no?
Sí, bueno, en Cádiz principalmente, cuando va uno fuera y habla con compañeros de otras zonas, pues hay cultivos especializados en algunas zonas, pero Cádiz es característica porque aquí no hay un cultivo que no se toque, con lo cual en maquinaria, tanto en tractores como en aperos, prácticamente comercializamos todo lo que estamos, todo tipo de aperos. Tenemos que estar especializados en casi todo tipo de cultivos para poder suministrar a los agricultores.
Uh-huh. Bueno, y todo esto sale en tablet. Te digo por preguntarte algo de administración. Yo no entiendo ni de campo ni de administración. Yo no entiendo de nada, pero pregunto de esto. A ver, ¿cómo funciona todo esto? ¿Cómo funciona lo que es la empresa? ¿Cómo se llevan las cuentas de todo esto?
Hombre, ahora en julio, como bien decía mi hermano, hace 30 años que fundó mi padre esta empresa. Y bueno, tan mal no tiene que ir cuando mi hermano decidió apostar por esto hace más de 20 años y dejar la carrera y venirse aquí. Y creo que ha hecho más carrera aquí que la universidad. Y yo, siendo profesora, he dejado mi vocación a un lado y me he metido aquí con la familia y la verdad que estoy bastante satisfecha con la decisión que al final he tomado en mi vida. Y las cuentas pues no eran tan mal. Cuando llevamos 30 años en la segunda generación y intentando crecer cada día un poquito más en nuestro sector.
Y con vistas a que continúen próximas generaciones, ¿no?
lo que quieran ellos. Hay tercera generación, pero bueno, todavía son pequeñillos. Y si ellos quieren, continuarán, y si no, pues...
Yo digo una cosa, siendo un niño, meterse en un bicho de esto tiene que ser un flipper, ¿no?
Me voy a preguntar a mi sobrino.
Porque eso de meterse... Pues mira, el que estamos presentando hoy, como digo yo, más o menos, es medio. ¿Vale? Medio en tamaño tractor... casi como un autobús, pero el que está detrás, el que digo yo, el padre, es enorme. Eso tiene que ser sentirse casi un dios, ¿no? Circulando con un tractor de estos por ahí por el campo, ¿no?
Sí, hoy en día, es lo que decía antes Pedro, los tractores son tecnológicamente están a un nivel por encima de incluso la automoción, y evidentemente la comodidad que hay un tractor hoy en día es el que no conoce el mundo y se monta por primera vez un tractor alucina con lo que es capaz de hacer y llevar un tractor, sí.
Uh-huh. Bueno, como decimos, el modelo este es el Farman y tal. Yo me puse a mirar un poco por encima las características, y porque como ahora vamos a hablar precisamente con Patricio también, que nos va a hablar un poquito más de este modelo y de todo lo que tiene en la gama. Yo alucino también con... Pues claro, yo acostumbrado a los coches y tal. Oye, pues mira, tiene el eco no sé cuánto, tiene el eco... Pero es que este tiene el eco no sé cuánto, el eco no sé qué, pero luego el freno no sé cuánto, el starting cuando incluye. Eso es tremendo. Y veintitantas marchas, para que puede tener un tractor.
Sí.
¿Qué hace con tanta marcha esto? Tiene más marcha que la discoteca Pachá.
Al final es lo que decía, pero no, al final el agricultor necesita ser más profesional. Ahorrar los máximos insumos posibles, y una de las maneras es teniendo equipos que sean polivalentes y que tecnológicamente le den capacidad para poder trabajar más cómodo, más tiempo y mejor. Y los tractores pues tienen absolutamente de todo. Es decir, hoy en día muchas veces vienen clientes que no son conocientes de tanto de nuestros productos, y digo, mira, es que un tractor es como un vehículo, como un coche. Tú vienes y pides un tractor a la casa, y puedes venir con absolutamente desde lo más básico, que no es tan básico, pero a nivel tecnológico, vas con el tractor, sale una luz, y desde la marca del concerte llamar al concesionario porque te ha salido un nuevo tractor y tienes que ir en un tiempo determinado, para que te una idea por dónde va la historia ya en las tecnologías.
Uh-huh. Bueno, yo no tengo ni idea de esto, lo vuelvo a repetir, lo digo por si alguien tiene dudas al respecto, pero tú imagínate que yo ahora o heredo un campo, o me da el flame, toca los cupones, me compro un campo y digo, oye, mira, tengo un campo precioso, pero yo necesito darle meneo a esto. Yo necesito un tractor. Yo vengo aquí y ¿qué me cuentas tú? A ver, ¿qué bueno me dices? Porque claro, uno que no tiene ni idea de esto, habrá a lo mejor niveles de
sí,
en cuanto
supuesto
a tractores y demás, ¿no?
Por supuesto, y de hecho nosotros lo que intentamos
siempre...
Pues
yo lo he visto más chiquitito.
Sí, hay de todo, hay de todo. Hay lo que intentamos siempre un poco escuchar las necesidades, porque una cosa es lo que un agricultor pueda llegar a querer y otra cosa es lo que necesite. Yo con nuestro equipo siempre intentamos hilar fino en cuanto a ofrecer lo que la persona necesita más que lo que quiere, porque muchas veces por la falta de información o de conocimiento no está pidiendo lo que necesita. Entonces buscamos tipo de cliente, tipo de cultivo que está, tiempo determinado, infraestructura, evidentemente
el campo
economía.
Lo grande que es también, ¿no? Por lo mismo meter bicho ese en un
una
campo,
tarea que vente,
¿no?
Tipo de trabajo con lo que quiera trabajar. Es decir, al final hacemos un asesoramiento a la hora de una compra de un vehículo de estas características.
Y luego vienen los complementos, ¿eh? Que también
sí,
hay que tenerlo
claro
en cuenta, ¿no?
Sí.
Que, por ejemplo, aquí que estamos rodeados de máquinas que no sé ni para qué son la mitad. Bueno, esa será fumigadora de esas, porque tiene los pitorritos como para echar.
Claro, esta es un atomizador arrastrado para olivar.
Aquí también tenéis todo tipo de bichos de esto, ¿no?
Así, nosotros al especializarnos en la agricultura empezamos con los tractores. Cuando mi padre empezó primero simple con tractores, pero hemos ido poco a poco abriendo el abanico y ya hoy día tocamos todo tipo de maquinaria y tenemos acuerdo con las principales marcas de maquinaria agrícola en cuanto a peros que tú te refieres, ¿no? Y sí, ahí ahora mismo te diría que aquí en las instalaciones tenemos aperos para todo tipo de trabajo.
Uh-huh. Bueno, y mami, ¿cuesta buscar un tractor?
Depende.
Bueno, a ver, si lo comparamos con un coche
si desde... quieres, claro, un coche lo hay desde 30.000 euros a 80.000 euros.
Pero aquí vosotros
euros
manejáis pues una gama muy amplia de vehículos, más o menos, ¿por dónde puede rondar? Que es un...
Hombre, si el tractor es pequeñito, sin cabina, el precio ha subido un poquillo y de los 40.000 euros para arriba te puede encontrar alguno.
Uh-huh.
Antes era un poco más
y
barato.
Y el más caro que te puede echar la cara, porque yo soy una conilla para esto.
De
yo
200 para arriba, fácilmente.
Sí.
Sí.
Pero bueno, luego también hay que tener en cuenta una cosa, ¿cuánto te puede un tractor? Porque yo se ven tractores por ahí que tienen que tener tranquilamente casi 50 años. ¿No? ¿Cuánto puede durar?
Y los tiene. Algunos sí, si tiene sus revisiones y buen mantenimiento y el agricultor lo cuida, si viene a hacer las revisiones aquí, cada periódicamente que las tiene que hacer, seguro que dura más. Pero si no le cambia los filtros ni le hace nada de eso, seguro que dura muchísimo menos.
Pasa, ¿vale? Igual que cualquier...
Igual que un servicio. Coche, ¿no? Pues exactamente igual.
Bueno, y vosotros aquí no solo los vendéis, sino que también los arregláis, que eso también es importante. Es decir, que en el mismo sitio lo tenemos todo, ¿no?
Correcto, aquí tenemos un servicio 24, 360, como podemos decir, porque vendemos tractores, vendemos aperos, vendemos recambios, tenemos servicio de taller tanto en nuestras instalaciones como vehículos propios para asistencia en campo, y también alquilamos tractores.
Ah, que también los alquiláis.
Sí, correcto. Hace unos años decidimos meternos en este mundo del alquiler, porque vimos que había una demanda y no nos hemos equivocado, porque de hecho tenemos una demanda por encima de nuestro stock en parque de alquiler, y cada día más alquilan
bueno, tractores. Para alquilar un tractor, tú tienes, bueno, para llevarlo, digo, tú tienes que tener un carnet especial o algo, o eso con el,
en principio,
del coche te vale.
En principio con el carnet de conducir del coche te vale. Dependiendo de la especialidad del tipo de cultivo, sí necesitas unos carnets especiales para tratamientos de estos cultivos.
Químico, lo que sea, ¿no?
Pero... Sí, pero para con un tractor, con un carnet, de conducir y un poco de cabeza.
Y nos vamos a ir después con un tractor para la emisora. Vamos, ahora meterlo problema. Tú en la calle Gaitán, a ver si te cabe, ¿no? Que
eso otro tema de trabajo.
Bueno, se han metido en la cabalgata de Reyes, se han también, metido con, ¿no?, las calles estrechitas, ¿eh?
Oye, eso de la... vosotros estáis en tema de cabalgata, en todo este tipo de cosas. Pues yo te pregunté en feria si corríais lo de Guadalcacín, me dijiste que no. Digo, hombre, vosotros podíais tener un equipo de tractores de carrera, pero... Pero hacéis ese tipo de cosas también.
Sí, el Ayuntamiento de Jerez desde el año 2009, si no recuerdo mal, damos el servicio de llevar las... Tenemos la suerte, mejor dicho, de llevar carrozas de... 15 carrozas de la cabalgata de Jerez de
Reyes. Qué bueno. Y ahora en el Orgullo Gay sacamos también tractores en la cabalgata.
Lo vaya a pintar coloritos y eso de...
Pintamos las carrozas de colores y muy bien.
Qué nivel. Bueno, a ver, si nos ponemos a mirar, ¿qué tipo, qué modelo de tractor es el que más salida tiene a día de hoy aquí en, bueno, en Jerez o en la provincia de Cádiz? Porque vosotros trabajáis para toda la provincia.
Correcto. Uh-huh. Pues mira, realmente, si me preguntara hace 5 años, te hablaba de un tipo de tractor o un tipo de caballaje de tamaño, pero con el boom del olivar aquí en Cádiz, pues es verdad que el tamaño medio y el vehículo medio es un vehículo como el que estamos aquí ahora mismo presentando. El FAMAR 120C es un tractor polivalente, como decía Pedro antes, y un tractor que te vale para mucho tipo de cultivo, pero sobre todo hay cultivo en árbol, como es el olivar, que es un tractor donde, por marco de olivar, por distancia entre planta, para que nos entendamos, pues es un tractor que entra muy bien. Entonces, ha cambiado el dibujo aquí en Cádiz en cuanto al tipo de tractor. El tractor medio está entre 120 y 125 caballos. Evidentemente, como hay muchos tipos de cultivo, aquí hay tractores de 100, 200, 250 hasta 300 caballos se pueden comercializar, porque en secano se mueven tierras, y esas tierras, pues sí, con tractores más grandes se necesita. Pero la media...
Claro, eso te iba a decir, porque es que para arrastrar lo de esto de arar o lo que sea, claro, eso pesa un quintal, ¿no?
Para gradas y para grandes extensiones, hablamos ya de tractores de 180, 200 caballos hacia arriba.
200 caballos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tiene que tirar que lo vea, ¿no?
Una locura.
Oye, ¿y hay tractores eléctricos de esos?
Bueno, pues hay marcas que están comercializando el tractor eléctrico. Hay marcas como la nuestra, que desde hace ya unos años... en producción, en New Holland sacó el tractor de metano, y el vapor bag metano, pero va lento. En el mundo agrícola las tecnologías en cuanto a consumo de combustible va lento, porque es distinto. Es decir, un tractor necesita mucho consumo. Entonces, no sé hasta qué cierto punto estaremos todavía.
Ahí, que te pegue y luego por la noche
enganchándolo. Enchufándolo, ¿no?
Ya te digo que los...
O a un shopping, ¿no? A enchufarlo, ¿no?
Hay marcas que están empezando a hacer pruebas, igual que hay pruebas con tractores autónomos. Es decir, pero bueno, yo todavía personalmente opino, mi opinión, que estamos todavía en un proceso de... conocer qué va a pasar con la electricidad o con el tractor eléctrico.
Y lo del tema autónomo, este, que es el que va solo, más o menos.
Exactamente.
Si y todavía no es del todo fiable, porque yo sé que hay muchos que sí, que siguen más o menos.
Hay mercados donde, en Estados Unidos, por ejemplo, ya se comercializan, que pasa que el nivel de seguridad que necesita una finca para un tractor autónomo y la exigencia que pueda pedir un país varía dependiendo de dónde se venda. Entonces. Es como el eléctrico, ¿no? Está en proceso. Hay todas las marcas prácticamente hoy en día tienen un tractor autónomo. New Holland y Case, lleva desde te puedo decir, hace más de 8 o 10 años con pruebas en fincas privadas propias, con tractores 100% autónomos, desde una tablet es capaz de manejarlo todo. E incluso hay marcas externas a maquinaria de tractores que te venden un kit para que este tractor sea autónomo. pero necesita un mínimo de seguridad, un mínimo de espacio.
Claro, todo, es que todo en Estados Unidos, un campo de Estados Unidos puede ser como media España casi. Claro, bueno, entonces te pasa un poquito de no pasa nada.
Que la vuelta tiene espacio. Aquí hay espacio que aprovechamos hasta el último metro de la hectárea. Y
te metes en la del vecino y en el de más para allá, ¿no? Correcto. Bueno, que si ustedes quieren saber más sobre tractores y todo este mundo, lo único que tienen que hacer es acercarse por aquí a Novo Tractor y a Ecotractor, porque le van a informar absolutamente de todo, porque en una entrevista no da tiempo, obviamente, a hablar de todo lo que puede ofrecernos los tractores estos y de todos los productos que podéis ofrecer vosotros como empresa. Pero además hoy, mira, es un buen día para venirse por aquí, ¿no? Y así conocen este nuevo modelo que seguramente lo van a flipar. Bueno. Y aparte de eso, que está el día estupendo y magnífico, incluso sí. Hacía algo de rasca por la mañana. Que Pedro Mamen, agradeceros que nos hayáis permitido venir por aquí a hacer el programa en el día de hoy. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros
siempre.
Muchas gracias.
Bueno, nos quedan unos 3 minutillos para que lleguemos a la 1:00 de la tarde. Ya saben que van a llegar las noticias de ámbito nacional e internacional. Después van a continuar las noticias de Andalucía. Y después nosotros seguiremos desde aquí, desde las instalaciones de Novo Tractor, contándoles muchísimas más cosas. Y mientras que todo ello llega, bueno, pues Pepe García está ahí con la mano mágica para ponernos un poquito de musiquita de la buena, ¿vale? Venga, vámonos.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, dando las explicaciones que pueda dar el Gobierno tras el Consejo de Ministros a propósito de todo lo que vamos conociendo sobre la fontanera Leire 10. El presidente Sánchez ha presidido la reunión de los ministros en Moncloa y de momento sigue esquivando a los periodistas. Desde el mes de abril no convoca una rueda de prensa. Ione Belarra, la líder de Podemos, se lo ha afeado.
El presidente, el gobierno, no puede permanecer durante más tiempo en silencio. Cada día que el presidente del gobierno no ofrece explicaciones concretas sobre los audios de la militante del Partido Socialista, Leire 10, es un día perdido para fortalecer nuestra democracia. En Podemos pensamos que este caso apesta a cloacas del Estado. Lo que pasa que todavía no sabemos quién está disparando a quién.
A las dos escucharemos los nuevos audios de las cloacas del Partido Socialista que revelan el plan contra la Guardia Civil para salvar a José Luis Ábalos. Y les contaremos la denuncia del Partido Popular que se queja de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, está dilatando y entorpeciendo que Sánchez dé explicaciones en el Congreso de los Diputados. Cámara Baja, José Ramón Arias.
Y es que los populares denuncian que la reunión de mesa telemática del Congreso de hoy no se ha querido tramitar la solicitud de comparecencia de Sánchez para que explique los asuntos de corrupción que le rodean, sobre todo lo de la fontanera de Ferraz y el bulo sobre el agua. Para el portavoz popular Miguel Tellado, se usan técnicas dilatorias para ocultar la debilidad del gobierno.
Una vez más, Francina Armengol actuando como árbitro comprado, poniendo al Congreso como escudo para proteger a su jefe, a Pedro Sánchez. Vaya calamidad de presidenta del Congreso que tenemos. La realidad es que los Sánchez están huidos.
Los populares acusan al gobierno de tapar con más corrupción todos sus asuntos de corrupción.
Está satisfecho el gobierno hoy con los datos del paro y afiliación del mes de mayo. El desempleo ha bajado de los 2,5 millones por primera vez en 17 años, pero de todos los contratos firmados, casi el 60% son temporales. Aún así, el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, pone el acento en los indefinidos.
Era más fácil que te tocara la lotería que un joven tuviera un contrato indefinido en España. 4 años después de la reforma laboral, la tendencia a la contratación indefinida sigue imparable. Más del 40%, un 41,6% de las personas que han sido contratadas durante el mes de mayo de 2025 han sido con contratos indefinidos.
En solo 3 días, los ataques israelíes a ciudadanos de Gaza que esperaban en una cola para recibir ayuda alimentaria han provocado más de 60 víctimas mortales. Lo ha denunciado desde Ginebra el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Nada justifica la espantosa manera en que Israel está llevando a cabo sus operaciones militares en Gaza, consintiendo la violación de los derechos fundamentales humanitarios que contemplan derecho internacional.
La operación israelí para controlar la franja continúa y de hecho hay una nueva orden de evacuación en el sur. Nada parece hacer pensar tampoco en un acuerdo con Moscú para que ponga fin a la invasión de Ucrania, más allá del compromiso alcanzado en Estambul para el intercambio de prisioneros. No se espera que Putin, Trump o Zelensky contacten en breve, Asunción Salvador.
Si somos sinceros, en breve difícilmente, acaba de afirmar en su comparecencia telefónica diaria el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que no ha querido responder a la pregunta de si Rusia está dispuesta a alcanzar algún compromiso con Ucrania, al tiempo que acusa a Zelensky de torpedear el espíritu de las negociaciones por pedir esa reunión a tres bandas. Peskov se ha escudado en que las conversaciones de paz son complejas. Para añadir que no habrá decisiones inmediatas. Sobre el ataque con drones ucranianos el domingo, que ha supuesto el mayor golpe a la aviación rusa desde el inicio de la invasión a Ucrania, el portavoz se ha limitado a decir que lo están investigando.
Hoy también les contaremos cómo ha ido este primer día de nervios para millones de estudiantes de 15 comunidades autónomas que se enfrentan a su primer día de la PAU, la prueba de acceso a la universidad.
Yo tranquilo. Lo único, las preguntas competenciales, pero lo demás bien. No sé, estudiando y haciendo ejercicios. Misión aprobar. Y luego de ahí para adelante.
Yo bien. Hay que estar tranquilos que va a salir todo bien.
Medio mal. Bueno, a ver, yo creo que puede ser medio fácil, pero depende del texto, si es fácil o no. Otros años han sido muy difíciles y otros muy fáciles, así que a saber.
Entre otras cosas, este año los alumnos se enfrentaban a una prueba que tiene un nuevo formato, un nuevo modelo, y muchos lo afrontaban con incertidumbre. De todo ello hablamos en una hora, cuando abordemos la actualidad de este martes 3 de junio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Este jueves hay Radio
Radio Estadio con Edu García.
Nos gustan sus vinos, sus paisajes, sus espectáculos. Welcome to the Moulin Rouge. Pero sobre el verde no tenemos amigos y menos en una semifinal de la UEFA Nations League. Desde Stuttgart, España, Francia, en busca de la final del domingo. Ellos con Mbappé, Doué y Badé. Nosotros con Lamine, Pedri y Hausen.
Todos tenemos que aportar y esto es un equipo.
Este jueves desde las 8:30, 7:30 en Canarias, el equipo de todos en Radio Estadio, tu selección.
Oye, ¿tú eres más de Joasán o de Porra?
Yo le pego a todo él.
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
En la Universidad Internacional de Andalucía formamos a profesionales de hoy y del mañana. Másteres y cursos de verano que se adaptan a ti. Especialízate en inteligencia artificial, sostenibilidad, educación o industria digital. Universidad Internacional, la pública, la de posgrado, la de Andalucía.
El próximo jueves 5 de junio vamos a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente desde la Aldea del Rocío con el especial Andalucía es Verde a partir de las 2:30 de la tarde. Hablaremos de la mano de Masía Ciscar, empresa de Huelva, de su compromiso con la sostenibilidad, implementando prácticas agrícolas que reducen la huella de carbono y promueven el uso de energías renovables. Recuerda, el jueves 5 de junio te esperamos para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente desde el Rocío con el especial Andalucía es Verde y Masía Ciscar. Onda Cero. Tu radio.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos hasta ahora un breve repaso de actualidad de Andalucía de este martes 3 de junio. El paro ha bajado en la comunidad en 13.239 personas durante el mes de mayo y deja la cifra total en algo más de 605.800 desempleados. Es la cifra más baja en este mes desde 2008 y supone el cuarto consecutivo de caída, según datos del Ministerio de Trabajo publicados esta mañana. También hoy casi 52.000 estudiantes andaluces han comenzado las pruebas de acceso a la universidad que van a realizar durante estos próximos 3 días. Este año se trata de un modelo único de examen en España en todas las materias, en las que además va a tenerse en cuenta también la corrección ortográfica, léxica y gramatical. Las faltas pueden llegar a restar un 10% de la nota final. En política, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha recordado hoy desde Sevilla al Gobierno central que tiene que cumplir la ley y el reglamento de la Conferencia de Presidentes Autonómicos convocada para este viernes en Barcelona, o corre el riesgo de que no se celebre. Lo dice tras rechazar Pedro Sánchez la propuesta de orden del día hecha por los gobiernos autonómicos del PP y de las dos ciudades autónomas, que son un total de 15. La norma de este órgano estipula que deben ser incluidos esos temas, como el caos ferroviario o la ocupación que proponen los populares, si lo solicitan 10 o más comunidades. En sucesos, un menor de 12 años ha fallecido en la tarde de este lunes ahogado en una piscina privada de la localidad malagueña de Mijas. La Guardia Civil investiga los hechos. En Málaga, la subdelegación del Gobierno ha restringido esta noche, sin previo aviso y tras afirmar que no iba a hacerlo, los accesos al aeropuerto. El objetivo es evitar que pernocten en sus instalaciones personas sin hogar, como ocurre en Barajas. Onda Cero Málaga, Chema Albero.
Se está restringiendo el acceso, Jaime, solo a pasajeros desde las 11 de la noche y hasta las 4 de la mañana. Solo se permitirá el acceso en ese horario a pasajeros con tarjeta de embarque para el mismo día o las 24 horas siguientes, para acompañantes de esos pasajeros, para personas que puedan justificar su presencia por motivos de seguridad o por gestiones muy concretas como el alquiler de un vehículo.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde esta noche han ardido 4 viviendas en la barriada, donde ayer lunes era asesinado a tiros un joven durante una reyerta multitudinaria. Onda Cero Almería, Inés Manjón.
El fuego ha afectado a viviendas del clan de los Aules, a cuyos miembros se achaca inicialmente la comisión del crimen, que aún está bajo investigación. No se han registrado daños personales, pero el alcalde de la localidad ha querido salir al paso para hacer un llamamiento a la tranquilidad. La Guardia Civil investiga los hechos.
En Cádiz, la Guardia Civil ha detenido en Tarifa a 4 personas integrantes de un grupo dedicado presuntamente a suministrar combustible a narcolanchas. Se han intervenido, además, 3 embarcaciones semirrígidas, 2 motores y un vehículo.
En Ceuta, los ganaderos locales se han quedado sin corderos para la celebración de la fiesta del sacrificio. Se han vendido alrededor de 3.000 cazas de ganado, 1.500 menos que el año pasado. Algunas explotaciones han intentado hacer gestiones de última hora para adquirir más corderos y atender la demanda antes del viernes 6, festivo local ciudad.
En Córdoba, el dispositivo Infoca da por controlado el incendio declarado en la tarde de ayer en la finca de Villarobillos, situada entre la capital y el municipio de Almodóvar del Río, a la espera de su completa extinción. Para lo que trabajan en la zona un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones y dos vehículos autobomba. Los técnicos investigan el origen del incendio.
En Granada, el ayuntamiento ha cambiado de destino a tres agentes de la policía local del grupo de mujer y menor tras confirmarse que desde la Secretaría de Estado se les ha retirado el acceso al sistema Biogen. Se les decide quitar esta herramienta después de que la Guardia Civil denunciara que los agentes han hecho un uso indebido del programa. Uno de los agentes está investigado judicialmente por supuestamente usar este sistema de protección de víctimas de violencia machista para controlar a la exmujer de otro agente del cuerpo.
En Huelva, el Consejo Empresarial de Turismo ha mostrado hoy su malestar por los colapsos viarios y ferroviarios que están dañando la imagen de Huelva. En el caso de ayer, debido al trabajo de asfaltado de la A9 para recorrer un tramo de 15 kilómetros, más de una hora de retenciones. Solicitan a las administraciones competentes una mayor coordinación y planificación en las obras.
En Jaén, la localidad de Bailén acogerá el proyecto piloto de la provincia para transformar su juzgado de paz en una oficina de justicia municipal, conforme al nuevo modelo que fija la ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Y en Sevilla, un hombre de 34 años con antecedentes por varios delitos ha muerto apuñalado esta pasada madrugada en la barriada de las 3.000 vidas. Los servicios sanitarios llegaron a trasladarlo con vida al Hospital Virgen del Rocío, pero finalmente falleció a causa de sus heridas. La Policía Nacional investiga los hechos. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Si vas al Rocío durante la romería, deberías tener en cuenta algunos consejos. Bebe siempre agua potable y evita la de fuentes o pozos no señalizados. Extrema la higiene en la preparación de los alimentos. Bebe agua a menudo y utiliza protección solar. Lleva ropa fresca y la cabeza protegida durante el día.
Plan Romero 2025. Caminamos contigo. Junta de Andalucía.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
No es lo mismo, pero conocer Andalucía sin salir de casa también es posible. Es lo que hacemos cada miércoles a las 2:30 de la tarde en Gente Viajera a Andalucía. Un programa de actualidad, de viajes, de tradiciones, donde no tendrás que elegir entre playa o montaña y donde cada rincón de nuestra comunidad es un destino que merece la pena conocer. Gente Viajera a Andalucía, los miércoles de 2:30 a 3 de la tarde en Onda Cero. En colaboración con la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía.
Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
En las familias que usan dispositivos digitales durante las comidas, el 41% de los adolescentes hace un uso problemático de Internet. Pequeños gestos, como sacar el móvil de la cena y crear espacios de diálogo sin distracciones, contribuyen a proteger el bienestar de niños y jóvenes. Saca el móvil de la cena. Una recomendación de Fundación A3 Media y UNICEF.
Tus hijos se merecen un verano inolvidable. Regálales un campus de verano en las instalaciones de The Racquet Club Chapín Jerez. Deporte y ocio en un entorno incomparable de 20.000 metros cuadrados de naturaleza, con actividades acuáticas en nuestra piscina y clases en nuestras 14 pistas de tenis y pádel. No pierdas esta oportunidad. Llámanos al 608-768-896 y reserva tu plaza en el campus deportivo de The Racquet Club Chapín Jerez. Empezamos el próximo lunes 23 de junio. ¡Te esperamos!
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Bueno, este tema, si no me equivoco, se llama Breakfast in America, es decir, desayuno en América. Hace un segundo estábamos hablando precisamente de desayuno aquí en la mesa con el micrófono cerrado, de tostada, de pan y de esas cosas. Bueno, nosotros seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero aquí en Más de Uno y no nos hemos movido desde las instalaciones de Novo Tractor. Y bueno, en un momentito vamos a charlar con Patricio Augugliaro, que es el delegado de la marca KSIH, que es la que está presentando uno de los tractores aquí concretamente, el Framal 120C. Pero antes vamos a hablar con la delegada de Medio Rural del Ayuntamiento de Jerez y presidenta del GDR, del Grupo de Desarrollo Rural, Susana Sánchez. Susana, muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, bienvenida no te la tengo que dar ni yo, porque cuando dije antes de empezar el programa aquí al gerente y demás de la empresa que venía Susana, ay, Susana, si Susana es la que me casó a mí. Y más me decía, no, pues si yo he estado con ella el domingo.
Bueno, el mundo un pañuelo.
¿Tú estás aquí en familia?
Totalmente, la buena gente se encuentra, Leo, así que a gusto aquí.
No, antes te decía yo, tú eres una experta en tractores y demás, y dices, hombre, los tractores de la cabalgata, los del orgullo y tal, también, ¿no?
Se cogen también. De aquí, ¿no? Siempre, siempre.
Y son para todo, y sirven para todo.
Para todo, son una maravilla, bueno, y qué mejor ejemplo de eso, que nos alegran todos los años la Navidad, pues llevando las carrozas en la cabalgata de Reyes, uh-huh. Y el día 14 de junio, a las 7:30 de la tarde, salen los tractores también llevando las carrozas del orgullo, uh-huh. que es una fiesta por la igualdad y la diversidad que celebramos en Jerez, y espero pues invitar a toda la ciudadanía a participar.
Hombre, y aparte ahí van a ver los tractores en la calle, no tienen que venir aquí a verlo, aunque los suyos venían aquí porque los ven paraditos, que es más guay. Además, algunos son, yo es que flipo, de verdad, yo estoy alucinando. Pues yo no conocía a todo el mundo tractoril, como quien dice, y estoy viendo cada modelo por aquí que sorprende, porque dice tú, oye, esto no se ve todos los días, no, es que este es para no sé qué, es que este es para no sé cuánto. La verdad es que un mundo muy, muy curioso, y hay unos chiquititos ahí que me gusta mucho, papi. Muy
mono. Ese es el error que hay que corregir, que la gente piensa en tractor y piensa en los tractores de hace 40 años, muy grandes, maquinaria muy pesada, y la verdad que es que hoy hay un tractor para todo. Los hay maravillosos.
Bueno, vamos a hablar un poquito de la zona rural jerezana. Bueno, si hablamos de tractores, la zona rural es donde suele estar la agricultura aquí en Jerez, porque aunque alguno que nos escuche de frase piense que en Jerez las vides, por ejemplo, están en las plazas de la barriada, no es así, ¿eh? Están más para afuera, que en términos municipales es muy grande. Oye, el trabajo que tienes que desarrollar diariamente para controlar un poquito la demanda de todos los ciudadanos que viven en la zona rural tiene que ser complicado, ¿no? Porque cuántas helas, cuántas pedanías tiene Jerez, yo qué sé.
Jerez es muy compleja a nivel territorial. Jerez tiene, nosotros siempre lo decimos, tiene 23 pueblos. Nosotros tenemos 7 entidades locales autónomas, que son las vulgarmente conocidas como, antiguamente conocidas como pedanías, uh-huh. Que son las más grandes, pues bueno, Guadalcacín, La Barca, Estella, Nuevas Arillas, San Isidro, El Torno. Estas pues oscilan, la más grande es Guadalcacín con 5.500 y la más pequeñita pues el torno, San Isidro del Guadalete con unos 650 habitantes. Uh-huh. Y luego tenemos 15 variadas rurales y la pedanía de Cuartillo. Entonces son 23 pequeños pueblecitos en total dispersos por toda la zona rural de Jerez. Y bueno, pues esto, la verdad que las entidades locales autónomas sí tienen, la LAULA le da autonomía propia, y es cierto, ellos tienen sus propios ayuntamientos y nosotros nos coordinamos en la gestión, y las barriadas rurales pues van directamente a la gestión municipal a través de las diferentes delegaciones del Ayuntamiento de Jerez, pues da igual, desde la recogida de basura al transporte público, a cuando se funda una farola, y ahí lo que tenemos pues son los delegados, delegadas de alcaldía, que uh-huh. Son nuestros ojos, digamos, allí, porque algunas estamos hablando que están a 35 kilómetros del núcleo principal del Ayuntamiento Matriz.
Luego dicen que Jerez no es capital y tiene casi más poblaciones que lo que es la provincia en sí, si te pones a
pues
contar.
Sí, porque
la ELA más chica, que son 650, me has dicho, tu habitante,
San Isidro Valete.
Es más grande que Villaluenga del Rosario, por ejemplo,
totalmente,
que es un pueblo.
Totalmente.
Que tiene 500 y pico, ¿no?
Totalmente.
Bueno, y Guadalcacín es más grande que la mayoría.
Es más grande que la mitad de los pueblos de la provincia de Cádiz. Es que uh-huh. Jerez tiene como una mini diputación para ella sola, como decimos nosotros, porque la diputación asiste a 45 municipios y las 10 ELAs de uh-huh. la provincia, y Jerez tiene 23 municipios para ella. O sea que...
Bueno, por eso digo que tiene que ser complicado coordinarlo todo y que todos los servicios lleguen precisamente a esas pequeñas poblaciones que tenemos dentro de lo que es Jerez. Eso lo que hace es que encarece los servicios y muchas cosas, ¿no? Yo qué sé, el servicio de recogida de residuos, limpieza viaria y tal, cuando te pones a extender la ciudad, como quien dice tanto.
Es que lo que hablamos, nosotros siempre nos comparamos con Cádiz, no porque nos guste compararnos, pero por ejemplo Cádiz, la ciudad se recoge a nivel de servicios muy rápida, tanto en autobuses como para recoger la recogida de basura, porque son tres avenidas y el
municipal. Tienen dos líneas, uno para allá y otro para acá.
Está, ¿no? Claro. Y sin embargo, por ejemplo, pues ellos por capital, aparte porque triplica la población en verano por el turismo, y eso por ser capital tienen una distinción especial. María José García Pelayo lleva muchísimos años diciendo que Jerez como municipio tiene que tener también una distinción especial y tendría que tener una ayuda económica especial, porque volvemos a lo mismo, recoger la basura a diario en los 23 pueblos, eso es un coste que evidentemente la ciudadanía no puede abordar. Esto como no haya subvención del ayuntamiento con el impuesto, con la tasa que se paga de basura, nosotros no cubrimos el servicio. Uh-huh. Igual que el de transporte público, es imposible. Con un billete bonificado también, los menores de 15 años no se pagan, los mayores tampoco, y luego lo que hablamos con esa dispersión territorial, nos haría falta más conexión, que es lo que estamos intentando desde el gobierno municipal, más cadencia de autobuses. Estamos también explorando todo el tema del taxi a demanda, porque abarata mucho, no es lo mismo un taxi que un autobús, dependiendo de las poblaciones más pequeñas, pero aún así no cubriríamos lo que te demanda la población, es imposible cubrirlo, y mucho menos pagarlo con los impuestos con lo que cuesta el billete. Eso tiene que estar todo, va subvencionado por el ayuntamiento, no se cubre el servicio con la tasa.
Es que nada más que en carreteras intraurbanas, dentro de lo que es la ciudad o dentro de las poblaciones pequeñitas que tiene Jerez de forma satélite, tiene casi más kilómetros de carretera que la Diputación, por ejemplo. Vamos,
totalmente.
Y luego eso hay que arreglarlo, ¿no? Porque eso también se estropea, ¿no?
Claro, es que es lo que hablamos, y luego, bueno, pues con esta que hay que limpiar, aparte de lo que hablamos, se funde una farola, no es lo mismo que haya una farola en el núcleo urbano que llevar el camión hasta donde sea, da igual, más Arromaque, Las Tablas, Gibalvín, como te decía, es que la que no está a 20 kilómetros está a 25, y la más cercana a lo mismo está a 5 kilómetros y medio, pero nosotros la dispersión territorial de Jerez es muy, muy grande, bueno, y llegamos a los Montes de Propio, y no se lo olvide la gente que los Montes de Propio son nos unimos con Málaga, ¿no? Por los Montes de Propio. El Tempul lo tenemos, bueno, pues hasta hace poco San José del Valle también era de Jerez, o sea que nuestro término municipal es amplísimo, y luego los servicios, como te decía, es muy difícil cubrir realmente la expectativa de todo como nos gustaría. En tema de camiones, es un melón que ni abrimos, Leo, porque miles y miles y miles de kilómetros de caminos nuevos que se van generando, el Ayuntamiento Matriz no tiene capacidad de llegar a ciertos ámbitos que nos gustaría, pero bueno, hemos empezado poco a poco, y bueno, ahora también gracias al trabajo que se está haciendo desde la Delegación de Medio Rural en coordinación con Urbanismo, pues hemos conseguido, por ejemplo, eso, que acogernos a subvenciones de la Junta de Andalucía para arreglar caminos, y ahora se van a arreglar tres, hemos conseguido una subvención para tres, para Arroyo Dulce, para Rompeserón y para Charnudo, y con el Grupo de Desarrollo Rural, que hablando antes del Grupo de la Zona Rural, pues hemos conseguido uno para el de Tabajete, o sea que poco a poco...
Es que tú llevas un trato de esto, te da igual camino como usted, pero verás, cuando alguien trabaja en el campo, por ejemplo, pues muchas veces se habla de los caminos rurales, parece que es que... Claro, como tú lo coges para ir a la venta de allí al lado, no, es que para entrar en los campos, para poder acceder a muchas fincas, es muy necesario, ¿no?, que se vayan arreglando, por lo menos de vez en cuando, ¿no?
Claro, pero es lo que te decía, un camino rural puede ser como la calle Larcangeré. Pero evidentemente volvemos a lo mismo, muchas veces los servicios de este ayuntamiento es necesario que se atienda desde el ministerio, le den otra categoría, como te decía, conseguir tener un tratamiento especial, porque vuelvo a repetir, 23 pueblos y la división territorial que tiene es imposible con lo que se genera el propio municipio y con las subvenciones que tenemos a nivel de la Junta de Andalucía y a nivel del ministerio.
Pero bueno, tener tantos pueblos también tiene algo positivo.
Hombre, es que, por supuesto.
Sí, ¿no? Porque todos los pueblos tienen fiestas. Es decir que... No, es verdad. Todos hacen una verbena o hacen un algo.
Tenemos feria, tenemos romería, tenemos verbena, tenemos también una gastronomía excelente en toda la zona rural, productos locales maravillosos, hablando del campo. Nosotros tenemos Gela, ahí tenemos, por ejemplo, Torrecera, Entrechuelos con vinos maravillosos, como Entrechuelos, como la quesería Monte Alba también, producto local. El aceite Jardín de Almayate, si no lo conoce, es una almazara, es una maravilla, y la verdad, bueno, como te digo, de él, bueno, Cortijo de Jara también tiene sus vinos, tenemos de verdad, Jerez tiene
muchas,
bueno,
cosas.
Gibalvín también.
No, como te pongas así, tienes que nombrarlas todas, porque...
Sí, por eso, bueno, porque está claro, tenemos buen aceite, buen vino por toda la zona rural, y es cierto, pues que es verdad que hay mucha gente que tampoco conoce todas las empresas y toda la agroindustria que tenemos en la zona rural.
Y mira que hay buenos mostos para ir a probar. probarla, ¿no? También. Porque eso es buena forma de conocer un poquito la gastronomía y la zona, porque como hay tantos y están tan repartidos, oye, mira, pues cada fin de semana uno, es jugador.
A una isla y a una barriada rural, ¿sí? Y maravilloso, está claro.
Para desayunar, desde luego, no hay nada mejor que una isla, ¿eh? Esto hay que decirlo, o una barriada rural, ¿no? Allí lo de los molletes, esto, o el pan de campo que te ponen. O la zurrapa de lombo. Es que ya la hora que es muy mala, ¿vale? Ya está uno pensando en lo que no debe. Pero bueno, pero todos estos productos que vienen del campo, ¿vale? Porque la zurrapa de lomo no sale de un árbol ni nada de esto raro, sino que sale de un cochino y luego está como está. Y todo esto, bueno, pues hay que hacer de alguna manera. Y vosotros, por ejemplo, del Grupo de Desarrollo Rural, también os encargáis de realizar otro tipo de cuestiones, como por ejemplo captar fondos, ¿no? Que vayan yendo de, o bien de Europa, o de la Junta, o del Gobierno, o de donde sea, debajo de las piedras, porque siempre hay que hacer algo para la zona rural, ya sea de formación o ya sea de cualquier otra historia, ¿no? Y ahí estáis vosotros pendientes siempre de todo lo que vaya surgiendo, ¿no?
Pues sí, la verdad que nosotros, pues mira, precisamente, Leo, estamos ahora con la Estrategia de Desarrollo Local, el nuevo marco que se le dice que se abre para los próximos 4 años, uh-huh. Y bueno, el Grupo de Desarrollo Rural en esta convocatoria, que bueno, atiende, hay que decirlo, a la zona rural de la Campiña de Jerez, Puerto de Santa María, Puerto Real y Jerez de la Frontera, lo que es la zona rural, y también tenemos la parte de costa noroeste, porque ya nos hemos unificado, digámoslo, antes éramos dos grupos, ahora hasta las dos zonas unificadas en una. Y para este nuevo marco, pues vamos a tener 5.852.000 euros dividido en 3 líneas. La primera es exclusiva al desarrollo del sector agrario, o sea, agrícola, agroalimentario, ganadero y forestal, con un 30% de los fondos. Y ahí, por ejemplo, bueno, pues todos los agricultores que le interesen o necesiten, incluso la adquisición de un tractor, pues en un sitio maravilloso donde se venden tractores para trabajar el campo, se puede acercar al Grupo de Desarrollo Rural, que si el campo donde va a destinar ese tractor las labores agrícolas está en la zona rural de la Campiña de Jerez, puede obtener una ayuda del Grupo de Desarrollo, que bueno, que cuando son privadas, pues puede llegar a un 60% de la ayuda. Vale. Y al 100% si es para una entidad no productiva, es decir, uh-huh. Lo que hablábamos antes, cursos de formación, talleres relacionados también con la agroindustria, la entidad que lo quiere impartir en la zona rural, ahí se puede llegar hasta el 100%.
Uh-huh. Mayores, ¿y eso para mujeres, pedirlo? ¿Hasta cuándo está el plazo?
¿O? Eso, mientras haya fondo, o sea, se abre para los próximos 4 años y ahora mismo uh-huh. la ventanilla se abrirá calculamos que acaba de salir la convocatoria y nosotros calculamos que en el territorio, pues probablemente después del verano ya estará.
Claro,
ya estará
eso sale
posible.
En el BOE, ¿viste? O en
sí,
el
sí,
BOE,
sí. Sale publicado en el boletín.
En el boletín.
Y como te decía, bueno, pues la primera línea es agrícola, la segunda es la diversificación de la economía rural hacia otros sectores, que nosotros, por ejemplo, la clínica Weimann, que para mí es uno de los ejemplos más bonitos de la zona rural, pues también se inició tuvo una subvención del grupo para implantarse en Guadalcacín. Y como te digo, eso te puedo decir cualquier otro tipo de línea de negocio. Nos da igual que sea una peluquería que una, como te decía,
que una panadería.
Una panadería, efectivamente. Cualquier negocio que se quiera implantar en la zona rural, porque lo que queremos es fijar la población al territorio y que sea y también los pueblos crezcan. Importante, pues se puede subvencionar por una ayuda del grupo. Y luego la línea 3, la conservación del medio rural. Es muy importante el embellecimiento de nuestros pueblos y el mantenimiento de.
Yo me imagino que eso será lo que más os pidan, ¿no? Los alcaldes y demás y los delegados de decir, oye, mira, que es que se me. La plaza que la tengo, no sé qué, que es que se me queja los vecinos de qué tal, de qué cual. Yo me imagino que todo el tema este es de las cosas que más piden, ¿no? O piden más.
Bueno,
cosas
pues,
diferentes.
Es que es diferente, no te creas, porque las ELA, afortunadamente, como tienen ellos entran por población de menos de 20.000 habitantes, tienen la ayuda directa de la Diputación de Cádiz, cosa que, por ejemplo, las barriadas rurales, como te decía, por la entidad que tienen, no se pueden acoger a este tipo de ayuda porque ya entran directamente con el municipio, que al ser de más de 200.000 habitantes no puede ser asistido por la Diputación. Entonces ellos, para lo que es el embellecimiento, tienen más ayuda el Dipu Invierte, el Proinde, tienen más ayuda a lo mejor de lo que es la Diputación en sí. Y bueno, luego por supuesto las obras PROFEA, las PEFEA, bueno, que ya se llaman PEFEA, antiguamente PROFEA, que esas son anuales en las entidades locales autónomas. Entonces se utilizan más este tipo de ayuda para lo que es el embellecimiento. Ellos después, por ejemplo, cuando piden una ayuda al grupo, a lo mejor lo hacen, mira, te pongo un ejemplo, el Ayuntamiento de Torrecera ha montado una unidad de fitness, como una especie de gimnasio, allí en el pueblo que no existía, y se ha montado gracias a una ayuda del Grupo de Desarrollo Rural. Hay quien te pide una barredora, o por ejemplo el alcalde de la Barca de la Florida solicitó la ayuda en su momento para implantar una sala de duelos en el municipio. Es decir, se van intentando coger ayuda para a lo mejor otros sectores que sean más complicados que una simple obra de asentamiento, porque esa, como te decía, puede entrar por la Diputación.
Bueno, ahora también estáis liados con las luces, ¿dónde era? No me acuerdo en qué pedanía estaba ahí.
Más a lo más que estamos cambiando, empezamos.
Las luces LED y todo esto. Que vais a aprovechar la de la feria. No sé, digo, porque como eran 2,5 millones de bombillas, lo puedes sobrar para ponerla.
La feria está bonita.
Una de aquí, una de aquí, no se da cuenta nadie.
No, lo que pasa es que
para iluminar cuatro entidades locales autónomas.
La luz LED es una tecnología que gasta muchísimo menos, pero necesita mayor cobertura de luz, no alumbra como las antiguas de sodio. Entonces, bueno, por un lado, claro, es bueno que baja muchísimo el consumo, pero también es cierto que si tú quieres tener la misma luminosidad o quieres tener, necesitas más bombilla. Entonces, bueno, pero nuestra feria está preciosa, Leo.
La tienda de hecho, las compras que te cambian de color y todo. El día del orgullo, tal, pues ahora lo ponemos por ahora.
Que nosotros no podemos hacer, que nosotros tenemos una administración pública, que esa es otra, la tramitación, eso sí que es cierto. En cualquier ayuda, yo le digo a la gente que hay un equipo maravilloso. Y yo soy la Barca de la Florida en el Grupo de Desarrollo Rural, dispuesto a atender a todo el mundo, pero que bueno, paciencia, que lo que son fondos públicos, sabéis que la tramitación hay que justificar muy bien hasta el último euro, y sí que es cierto pues que se piden papeles bastante. Uh-huh. Nosotros no podemos comprar los chinos, Leo, ojalá pudiéramos comprar los chinos.
Yo qué sé, tenía que
sería
probar.
Más fácil.
Lo mismo sale más barato.
Más propuestas de gasto, un informe técnico, en fin, después intervención pasa por varios estamentos y ya por fin, al final, pues se puede contratar.
Bueno, pues lo pedimos para dentro de 5 años. Susana, agradecerte que hayas estado un ratito con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero, y gracias por casar a este hombre y por estar durmiendo con esta mujer.
A vosotros, por supuesto, por invitarme a Nuevo Tractor, que enhorabuena, porque es una pedazo de empresa en el sector, y lo dicho, que vengan muchos agricultores de la zona rural, que vayan al Grupo de Desarrollo y pidan también la ayuda, que es posible implementar una ayuda a través del grupo.
Eso está muy bien, sí señor. Susana Sánchez Toro, muchísimas gracias.
A vosotros.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En Sastrería Mera, la tradición y la elegancia van de la mano. 55 años de experiencia ofreciendo prendas que combinan estilo y confort. Descubre nuestra exclusiva colección, guayaberas y tebas de lino, americanas de algodón y lino, camisas frescas y sofisticadas, junto a pantalones Meyer, sinónimo de calidad y buen gusto. En Sastrería Mera, no solo es cuestión de ropa, marca la diferencia con nuestros cinturones exclusivos, corbatas y complementos diseñados para el caballero que cuida cada detalle. Te esperamos en Jerez, calle Porvera 23, o llámanos al 956-336530. Sastrería Mera, porque la elegancia nunca pasa de moda.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
¡Anda, no! ¡Hermojito de Jerez!
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Cambia tu vida con Enjoy Jerez. Disfruta ya de más de 5.000 metros cuadrados con fitness, estudios de actividades, 2 piscinas climatizadas con spa, ludoteca, pádel y mucho más. Apúntate desde solo 29,99 sin permanencia, matrícula gratis y mochila de regalo. Entra ahora en enjoy.es/Jerez.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Pues son 35 los minutos que pasan de la una en punto de la tarde. Seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero, aquí en Más de Uno, y seguimos contándote muchas más cosas interesantes. Lo hemos venido comentando así por encima, pero ahora nos vamos a centrar un poquito más en el tema. Estamos aquí hoy en Novo Tractor por un motivo muy especial, y es que se presenta un nuevo modelo de tractor, concretamente el nuevo Framal 120. Vamos a hablar con Patricio Augugliaro, que es delegado de KSIH. Patricio, muy buenas tardes.
Encantado, Leonardo.
Ya no digo más tu apellido, no me arriesgo más. No me arriesgo más, pues ya lo he dicho dos o tres veces y de momento ha salido.
Con Patricio es suficiente.
Es complicado tu apellido. ¿De dónde viene?
Yo soy, bueno, soy argentino. Uh-huh. Me siento orgullosamente español, aunque nací en Buenos Aires. Uh-huh. Y
lo mismo decía Messi, mira, al final se ha ido. Se ha ido. Otra vez para allá. Bueno, esperemos que tú no lo hagas. No, broma.
Y
dice Pepe, eres del Boca.
No, no.
Ah, no. Vale.
Soy de San Lorenzo.
Ay, bueno.
Del equipo del Papa, el que era nuestro Papa Francisco.
Sí, señor. Pues nada. Y te viniste para acá o lo que sea y
sí,
ya está.
Sí.
Y está en España más a gusto que un arbusto.
Este país es extraordinario, es maravilloso.
Bueno, cuando estamos hablando de KSIH, de lo que es la marca, porque claro, los tractores podemos hacer la similitud como con los coches, los que no entendemos de todo esto, claro, y hay sus marcas, y dentro de las marcas hay modelos.
Sí.
En el caso de la marca KSIH, háblame un poquito de ella, del desarrollo que está teniendo en nuestro país.
Concepto como marca, nosotros somos una marca premium, en el sentido de que dotamos a todos nuestros tractores de la más alta tecnología. Siempre fue una marca vinculada a un estilo de agricultura americana, a lo que sería el concepto cerealista. Uh-huh. de la agricultura. Y estamos intentando crecer ahora en un sector estratégico para nosotros en Andalucía, que es todo lo que es el cultivo leñoso, la viña, el olivar. Y es por eso el motivo de la presentación de este modelo y que lo estamos haciendo aquí en las instalaciones de Novo Tractor, porque entendemos que es un tractor que ocupa un sector de privilegios, un tractor multitarea, ideal para lo que es el desarrollo del olivar, que estamos viendo que en particular en Cádiz está creciendo de una forma muy fuerte.
Entonces, hablamos de un tractor de tamaño medio, sí. ¿Vale? Para el que sea como yo, es el tractor que vemos todos los días por ahí, ¿vale? Porque luego yo veo al otro que es tres veces más grande que ese, que ese no es tan habitual verlo. Pero me refiero que ese es como quien dice el que más o menos vemos habitualmente. Así que háganse una idea de cómo son los demás. Bueno, como digo yo, vale, hablamos un poco de la marca, muy bien. Modelo, en este caso el que se presenta, el Framal 120C.
Sí.
Más que nada, este es el multitarea, esta
sí,
es la navajita.
Nosotros, vuestra, ¿no? Exactamente, nosotros le llamamos un multitarea porque es un tractor que es polivalente, que vale un poco para todo tipo de agricultura. Lo que sí lo estamos orientando a, como te decía antes, a una aplicación específica en el olivar. Uh-huh. Y porque luego tenemos toda una gama de tractores especiales más vinculados a la viña, a la ganadería, pero en particular el Framal. Uh-huh. Es una gama que está orientada y con todas las mejoras que hemos hecho con esta evolución que estamos presentando al olivar.
Uh-huh. Digo, que ha cambiado con respecto al modelo anterior.
Sí.
¿En qué? A ver, ¿qué cosita, qué cacharritos nuevos nos vamos a encontrar?
Básicamente, las mejoras. Nosotros lo que decimos es que es una evolución de la familia. El modelo Framal es un modelo histórico de la marca. Uh-huh. lo que ha hecho es ido evolucionando y se ha ido adaptando un poco a la agricultura moderna, y las modificaciones que hemos hecho han sido básicamente que ahora es un tractor que le podemos mover una cabina suspendida.
¿Eso qué es lo que es? Vamos a ir por parte. ¿Cabina suspendida?
La cabina suspendida lo que hace es básicamente darle mucho más confort al operario, ¿no? Al final el agricultor está 8 o 9 horas trabajando.
Que no va a anclar en el chasis, sino que sí, llevaría como la amortiguación.
Además de lo que es la suspensión en el asiento, la suspensión en el cabina. Básicamente está pensada para el confort. Era una gama donde no la teníamos y la hemos aplicado ahora en esta evolución que hemos tenido. Hemos mejorado la capacidad hidráulica porque cada vez la demanda de capacidad hidráulica por los aperos con los que se trabajan los tractores cada vez demanda más capacidad hidráulica. Hemos mejorado, tenemos una bomba ahora de 82 litros, hemos mejorado todo lo que es la estética del capó, nos estamos modernizando. Tenemos ahora nosotros le llamamos el Active Clutch, que es...
Eso, pues dime palabrita de
esta. Es un término técnico, pero hablando en cristiano, es básicamente que pisando el freno se conecta el embrague. Entonces, lo que hace es evitar el tener que pisar embrague y freno, sobre todo, por ejemplo, cuando están haciendo aplicaciones en el olivar para recolección o para la trituración. Entonces, mejora todo lo que es la productividad del tractor.
¿Por qué un tractor tiene 24 marchas, por ejemplo?
Básicamente, mira, nosotros le podemos montar...
Marcha muy corta,
sí,
¿no?
Le podemos montar hasta 48 marchas hacia adelante y 48 marchas hacia atrás. Básicamente es porque el rango de velocidad cada vez... Lo que te decía antes, la trituración, las aplicaciones que demanda hoy el agricultor, cada vez exige trabajar a velocidades o muy bajas o muy altas, si se está haciendo transporte o si se está haciendo alguna actividad, por ejemplo, como la trituración. Entonces, requiere una gama amplísima de velocidades y eso ha ido teniendo que mejorar la transmisión de un tractor cada vez, evolucionarla y cuando históricamente eran transmisiones de 12 marchas, nos hemos ido a eso, a 20 marchas, a 48 marchas.
Y esto va con la palanquita, ¿no? Ya irá con los botones, ¿no?
Sí. Bueno, en grupos, con palanca.
Yo me pierdo con cuatro.
Un poco de todo, sí, un poco de todo.
Qué bueno.
Pero cada vez lo que se va buscando es que el confort del operador. El confort del operador y que el tractor tenga mucho mejor rendimiento, sea más eficiente, sea más polivalente.
Yo antes me he sorprendido mucho cuando estaba comentando lo del tema del tractor, que yo puedo conducir un tractor, pero claro, yo podré conducir
un tractor. No es fácil.
No, ya, pero me imagino que de todas formas vosotros habréis hecho que sea más fácil para que alguien que no tenga una especialización pueda conducir un tractor, ¿no? Que no será tan complicado como antaño, no sé.
Yo creo que se le ha aplicado mucha más tecnología a la maquinaria agrícola que, por ejemplo, a los coches, aunque parezca mentira. El nivel de tecnología que hoy tiene un tractor es altísimo. Tenemos la posibilidad hasta de una conectividad que te permite un autoguiado sin necesidad de un operador. La máquina va sola, te va guiando, tú marcas un punto de recorrido, se graba en un autoguiado y te permite...
No te dice que lo sigas haciendo, pero
claro,
línea más para
allá. No tienes que conducir el tractor. Eso,
mientras
va el coche
escuchando
y todavía...
Onda Cero, por ejemplo, va escuchando la radio y está entretenido. Además que la radio será la leche también, ¿no? Ya los tractores.
Escuchando la radio o viendo al Betis o lo que sea, ¿no?
Entonces es que esto parece un avión, vamos, te metes dentro de la cabina de un avión y tiene menos botones que,
sí, es
que
un avión. Los tractores. Hoy el nivel de tecnología de un tractor es altísimo.
¿Y esto dais vosotros algún curso? Yo me compro el tractor este y me decís, toma el libro...
Nosotros hoy,
nosotros hoy
estamos dando cursos de operadores.
Ajá.
No solo para los tractores, para, por ejemplo, vendemos vendimiadoras, vendemos cosechadoras, que requieren un nivel de tecnología que cada vez se vuelve un poco más complejo para operar, pero intentamos que sea cada vez más fácil, evidentemente.
Bueno, ¿por qué estamos presentando el tractor aquí?
Lo presentamos aquí por dos motivos. Primero, porque entendemos que Andalucía para este tractor es estratégico, y después en particular lo presentamos aquí en Nuevo Tractor. Básicamente porque nosotros, te voy a contar algo, nosotros...
Esto es primicia, ¿no?
Sí, es una primicia, pero que seguramente Pedro no lo iba a contar, pero me tomo el atrevimiento de contarlo. Nosotros tenemos un programa que evaluamos a los concesionarios. Uh-huh. Y le fijamos una serie de criterios a nivel comercial, a nivel de recambios, a nivel de postventa, y Nuevo Tractor es el concesionario de la red de España con el puntaje más alto. Hay varios que han conseguido el nivel de excelencia, pero solo Nuevo Tractor es el que está en el top. Entonces entendíamos que era una especie de premio para todo el esfuerzo de todo el equipo de Nuevo Tractor, no solo de Pedro y Mamen, sino de todo su equipo, de que la presentación se hiciera aquí en sus instalaciones.
Pues nada, oye, enhorabuena, ¿eh? Que sois los más mejores, ¿eh? Y están aquí en Jerez.
Bueno, eso tiene que ser, hombre, una satisfacción,
ya te digo,
porque al final no solamente se trata de
una producto, garantía también.
No, es que además no solo se trata de producto, lo más importante es el servicio que viene detrás, el mantenimiento, cuando hay que dar mantenimiento, cuando hay que atender una avería. Lo más importante es quién te va a dar el servicio y la garantía de que nuestro producto está bien atendido es Ecotractor en la marca New Holland y Nuevo Tractor para la marca Case.
Bueno, nos quedan 4 minutos de programa y yo quiero que me hables de algún otro tractor, no solo del que estamos presentando, sino bueno, de alguno de la gama. Háblame de los padres y de los niños chicos.
Porque la gama es amplísima. Yo represento a las dos marcas, a Case y a New Holland. La gama de las dos marcas es muy completa. Desde tractores de 25 caballos hasta 400 caballos, con todo tipo de aplicaciones para cereal, para viña, para olivar, máquinas de recolección, vendimiadoras, cosechadoras, empacadoras, máquinas para la construcción. O sea, la gama que Nuevo Tractor y Ecotractor representan aquí en la provincia de Cádiz puede cubrir toda la necesidad, que es muy variopinta aquí en la provincia de Cádiz, muy, muy diversa en cuanto a su diferente tipo de producción agrícola, y la gama es completa, completa, desde tractores, cosechadoras, empacadoras,
máquinas. Y todo lo tenemos aquí, y si no lo tenemos, te lo traen.
El recambio, el servicio.
Claro que eso es fundamental, eso es como fundamental. Decía anteriormente. Bueno, pues nada, que te necesita alguno de estos productos, bueno, pues lo que tiene que hacer es no dudarlo y acercarse por las instalaciones de Nuevo Tractor y de Ecotractor, porque aquí van a tener garantizado, bueno, pues como decíamos anteriormente, ya no solo el producto en sí, sino luego todos los suministros que hagan falta luego, que es lo importante, y los servicios que son fundamentales. Don Patricio, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros aquí en Onda Cero.
Gracias a ti.
Bueno, nos vamos a ir marchando. José García, que ha estado aquí en Nuevo Tractor conmigo, realizando las labores técnicas. Pepe García, que se encuentra en los estudios centrales de Onda Cero. Ahora él dice que va a venir para acá, que tiene que ver trastos, que no se lo cree. Bueno, pues nada, pues ahora que venga, que lo vea, que lo pruebe, y lo mismo aguanta tu peso. Ay, perdón, digo que no va a aguantar vivo. La aguanta que me voy a llevar yo. Que nos vamos, que yo ahora después me voy a acercar, por cierto, a dar una vueltecita por el restaurante Antonio, ya que me coge más o menos de camino de aquí, está cerquita. Y me voy a tomar allí una copita de alguno de los vinos fantásticos de Bodegas Williams & Humber, que están muy ricos, siempre que lo hagas con un consumo responsable, ¿vale? Pues nada, que nos vamos, mañana volvemos, será a partir de las 12:20. Adiós.